la conversación. Hoy conduce Fernando Medina.
Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. Este espacio en el que dialogamos con protagonistas del mundo de la cultura aquí en Uruguay. Un espacio que se ha renovado en las últimas semanas. ¿Cómo es? Vamos a repasarlo. Lunes, El Camino del Libro. Diálogos con autores, editores, libreros. Vamos por ahí hoy. Martes y jueves, Rosario dialoga con protagonistas del mundo del teatro, la danza, la arquitectura, la historiografía. Es bien ancho el mundo en el que se mueve Rosario. Miércoles, bueno, conocemos a los artistas visuales que exponen en el estudio de Radio Mundo y en Perspectiva y en toda la radio y aún, como hemos dicho, en los descansos aquí en el Victoria Plaza Office Tower. Este miércoles, ya lo anunciamos, Laura Vázquez nos está acompañando desde esta mañana con uno de sus cuadros. Y viernes, la novedad en estas últimas semanas, Gabriela Pintos cierra la semana con músicos y músicas. Estuvo muy buena la charla de Gaby con Gustavo Casenave el último viernes. Todas estas conversaciones están disponibles, recuerden, en radiomundo.uy. Bueno, lunes, El Camino del Libro. ¿Quién me acompaña hoy? Se llama Carmelo Porcelli y es propietario de Lannister, en 18 de julio y Convención, la más nueva de las librerías de 18 de julio, creo que sí. Una librería y un salón que profesan, así lo declaran en su sitio web, un gran amor por los cómics y la fantasía. Carmelo, bienvenido, gracias por estar acá.
Buenas, un gusto, gracias por la invitación. Sí, el salón quedó un poco desactualizado, supimos tener nuestro kiosquito, ahora hicimos como un pequeño cambio. Éramos vecinos, estábamos abajo del Palacio Salvo.
Sí, ahí está, ese es el antecedente, ¿no? De Lannister.
Sí, estuvimos unos 4 años y medio ahí.
¿Ya con ese nombre? Creo que no, ¿o sí?
Sí,
¿ya tenían ese nombre?
Sí, arrancamos fuerte.
¿Cómo se me escapó eso, eh?
Sí, pasa que estábamos en un rincón, literal, en el rincón del Salvo. Esa era nuestra presentación y estábamos medio escondidos. Y bueno, ahora buscamos con la pandemia una especie de escape que la gente nos pueda encontrar. Porque viste que la gente se pierde acá en la plaza.
Entonces, sí, sí, sí. Y para pasarlo en limpio, Lannister se instaló entonces en 18 de julio.
18 de julio, 892, entre Convención y Andes.
Perfecto, perfecto. Claro, un lugar de muchísima visibilidad. Pero vamos de a poco, Carmelo. Para conocerte a vos en particular, sos muy joven. ¿Cuántos años tenés?
28.
28 años, sí, sí. Para librero y para líder de proyecto, digamos, se te puede considerar muy joven. ¿Cuál es tu vínculo particular con el mundo del libro?
Y empecé de chico. Tengo mi familia, son libreros de hace muchos años, papacito.
Ahí va.
Particularmente mi abuelo fue el que la llevó adelante, que tiene el mismo nombre. Así que nada, vengo siendo como un poco relegado. Yo aparte trabajé, bueno, de los 16 empecé a trabajar en Papacito. Estuve unos 2 años y medio y luego de eso lo que hice fueron ferias.
¿18 frente a la intendencia?
Yo trabajaba en realidad el de acá. Es gracioso porque volví a donde
ahí nací. Va, el local chico de Papacito más hacia acá, sí. hacia Plaza Independencia.
Sí, que es donde está la molienda ahora. Trabajé ahí, bueno, igual trabajé en el otro obviamente y hice unas cuantas ferias, unas 10, 11 ferias del libro. Y tal.
¿Con tu familia?
Sí, con es una familia grande.
Sí.
Sí. Particularmente mi padre hoy por hoy es el director.
Ahí y bueno, está.
Lo llevo un poco en la sangre, yo.
Ahí va, mirá vos. Así que hijo de libreros con ese pasado en Papacito. ¿Cómo le va a Papacito? Esto, entre paréntesis, pero es una trayectoria larga y cambiante y que ha tenido sus altibajos, lo hemos podido percibir, pero ahí está.
Sí, es increíble, pero sigue sobreviviendo. O sea, qué bueno. No está en su mejor momento, ni de cerca.
Histórico, pero, digamos, mejor momento histórico.
Sí, claro. Supo ser una de las librerías más grandes, incluso de las más importantes, sí. Como por el 80 por ahí en Latinoamérica.
Referencia pero, absoluta, por ejemplo, en materia de libros educativos, qué sé yo.
Sí, con grandes libreros, aparte que hoy lo vas a ver en editoriales y en otras librerías.
Que tienen su pasado en Papacito, sí, una escuela.
Sí, supo ser escuela en su momento.
Bueno, y sin embargo vos tomaste tu camino.
Sí, mucha familia, no era lo mío.
Ahí va.
Y bueno, se dio una oportunidad, un poco como suerte del destino, Yo desde chico tenía la idea de me crié en el 2002, básicamente, ¿no? La peor época, papacito. Y la típica, las discusiones, ¿viste? En casa, de no, ¿qué pasa esto? Bueno, mis hermanas también trabajan en papacito, que son ahora, están cerquita, estamos al lado, son de La Molienda, son mis hermanas.
Ah, entonces,
sí, salimos todos como escapamos un poco de la familia y todo.
Así que cerró papacito y abrió otra cosa que no tiene nada que ver, pero...
Sí, donde hoy está papacito, claro. Sí, exacto. Y bueno, nada, en el 2002, con todo lo que fue la crisis y eso, me acuerdo yo con 10 años, 9 años, le decía, papá, vos déjame a mí que yo voy y te juro que yo arreglo todo, que voy. Y bueno, y un poco eso...
¿Te tenía fe?
Sí, desde chico soy medio... Bueno, con 6 años empecé a vender cómics. Vendía en un puestito adelante de casa, con un cajón. Mi padre tenía cómics de Disney en aquella época. Y los días de feria salía a vender. Bueno, vendí cosas toda la vida, desde chico.
Bien. ¿Y cómo fue concretamente que te independizaste, que empezaste a hacer cosas por cuenta propia?
Sí, o sea, en realidad yo estaba haciendo la obra de La Molienda, justamente. Estaba trabajando de obrero ahí para mi hermana. Mi padre, ellos tienen kiosco también acá en El Salvo, de toda la vida, unos 58 años estuvieron ahí, mi abuela.
Ajá.
Y en ese momento lo que pasó fue que la Comisión de Patrimonio dio como la orden de que... viste que se está intentando volver al Palacio Salvo a su estado natural, al recomponer. Entonces la idea fue sacar el kiosco de ahí. Y se propuso en su momento, donde era Librería Palas, que es donde estaba Lannister antes, se llegó a un acuerdo para poder alquilar ese local. La idea en un principio era mudar el kiosco. El tema es que mi abuela tenía 85 años en ese momento y era la que lo llevaba adelante. O sea, claramente no podía seguir trabajando. Y nada, hablamos y...
Ahí diste
y
el paso adelante.
Sí, dije, yo me hago cargo, no te preocupes, y bueno.
¿Eso fue en qué momento entonces?
En el 2016 fue que abrimos, o sea, la obra fue, nada, en enero.
Perfecto. Y bueno, los mencionaste recién, en un recuerdo de infancia, los cómics son muy importantes para vos, lo eran desde muy chiquito, y evidentemente iban a tener su papel protagónico una vez que vos pudieras dirigir el surtido, digamos.
Sí, esa fue un poco la idea. De hecho, cuando empezamos... los cómics no funcionaban, cero, no daban, y dije, bueno, no, porque yo sé que hay gente que le gusta y no hay lugares para conseguir prácticamente, y empecé a hacer una apuesta, y de a poco fue dando resultado. Luego incorporamos lo que es el manga, que es el cómic japonés, lo fuimos haciendo como de aparte, digamos, incorporando de a poco, y lentamente empezamos a hacer un nombre dentro de lo que es comiquería. Y éramos más referente a nivel comiquería, más que librería. Y ahora fue como que dimos un paso más también e incorporamos bien lo que es literatura más tradicional.
Ahí va. Bueno, vamos de a poco. Primero, el nombre. El nombre evidentemente le suena mucho, digamos, lo reconocen inmediatamente los grandes amantes de la literatura de fantasía, ¿no? ¿Qué representa esto de Juego de Tronos en la narrativa contemporánea? ¿Le vino a sacar el lugar al Señor de los Anillos como el referente absoluto de la fantasía?
No sé si se lo va a sacar, porque está el Señor de los Anillos, es el Señor de los Anillos. Creo que me gusta más Tolkien que Juego de Tronos.
Es como el gran creador, ¿no? Sí. El gran inventor del fuego en esto de la fantasía.
A mí me cambió la vida, claro. Tolkien. De hecho, el Silmarillion lo leí cuando tenía 11 años, para que te das una idea. O sea, fue uno de los primeros libros que leí. El primer libro que leí fue uno de Stephen King, Montado en la Bala, uh-huh. Llamado, que se lo robé a mi hermana. Y después le robé el Silmarillion, que lo tenía. Imagínate, no entendí nada, porque es un libro re complejo, pero era fanático. Veía las películas una y otra vez y bueno, fue un poco por ahí. Pero claro, sí, ¿no?
Tolkien
no creo...
es Tolkien.
Sí, Tolkien es Tolkien.
Pero no lo de Juego de Tronos es grande, ¿no? Y de ahí viene esto de Lannister.
Sí, en realidad Lannister como que siento que en parte representa un poco a la familia en ese sentido de que los Lannister lo que tienen de especial es que vienen de sin nada. Fue una familia que no tenía nada. Y el padre con una mente astuta, que yo lo comparo un poco con lo que fue mi abuelo. O sea, mi abuelo vino de Italia, o sea, italiano, muertos de hambre, mal. O sea, ocho hermanos, no tenían un peso, ¿no? Comían de un arroyo lo que pescaban. Vino para acá y de a poco la fue haciendo y logró crear papacito. Y ahora, como quien dijo, yo digo, me comparé un poco con Tyrion, a lo que soy bajito. Y nada, fue como eso, como lo de la familia. A mí lo que me gusta en particular de los Lannister es que la familia, en algunos casos demasiado, muy unida. Es eso, primero la familia. ante todo. Bien. Y eso como que me gustó la idea del Palacio Salvo en ese momento, lo asimilé, ¿no? ¿Viste la serie o leíste el...?
Muy poco te debo confesar, pero bueno, es un fenómeno muy grande, sí, que por algún lado te llega. Tengo claro lo del vínculo entre Lannister y Lancaster en la historia, sí, medieval inglesa. Por otro lado están los Stark, que vienen a ser un poco como los York, bueno.
Sí, y bueno, y ahí lo otro era el Palacio Salvo como Casterly Rock, que es la casa de ellos, y lo asocié como un poco a eso, al castillo. Y mi idea, la idea era hacer una decoración tipo castillo, o sea, literal, esa era un poco... Que luego, bueno, el presupuesto no dio y lo fuimos ajustando como pudimos.
Bueno, y ahí se creó Lannister, que ahora se reubicó, como decíamos, en 18 de julio. Y vos decís, claro, nos fuimos haciendo como un nombre, ¿no?, de referencia en esta materia del cómic, que para pasarlo en limpio abarca la revista de colección, abarca la novela gráfica, abarca una serie de cosas, ¿no?
Sí, es un poco de todo. O sea, el nombre es cómic o historieta para todo, en realidad. Bien. Porque tenemos el manga, pero en realidad es cómic japonés. La novela gráfica también, en realidad es cómic. Es como darle un toque más... para diferenciarlo de lo que es lo más clásico. Porque uno asocia cómic a Marvel DC, pero en realidad tenemos un montón de cómic independiente que es... te vuela en la cabeza.
No, desde luego. Y de un tiempo a esta parte... con una industria, digamos, pujante, interesante, sí, acá a nivel local.
Sí, a nivel mundial en todo, ¿viste? Ahora vos agarrás cine y está prácticamente todo basado, y las series, sí, si no es un libro, es un cómic.
Sí, sí, sí.
Siempre es así.
Bueno, bueno, y decíamos, se fueron haciendo ese lugar de referencia. Sí existe Montevideo Comics acá en Uruguay, existen algunas otras iniciativas que evidentemente son como los vecinos de ustedes.
Sí, Montevideo Comics es una convención que de hecho la hacen acá en el Sodre, que está muy buena, que este año no se pudo hacer, que creo que es lo más importante a nivel reunión en lo que es Uruguay. Siempre traen autores muy destacados de todas partes del mundo, o sea, se hacen de algún tipo de taller. Está muy bueno, la verdad es un muy lindo evento.
Pero en cuanto a lugar físico, estable todo el año, que se dedique sistemáticamente a surtirse, a, sí, tener, a conseguir, sí, no hay tanto más.
No, tenemos uno en la competencia que se llama Lecturas y que hace muchos años que está, pero sí, después como comiquería, no.
Como comiquería, no, ahí está, ahí está. Y bueno, algunas preguntas bien concretas, Carmelo. ¿No es demasiado caro instalarse en 18 de julio?
Sí, carísimo, pero bueno, era una como una apuesta que hay que hacerla, porque sí, si no, no creces, o sea, nada, el
ahí pesó la escuela familiar, ¿qué pesó ahí para esa decisión? Porque de un tiempo a esta parte, viste que las librerías han, digamos, tenido esta inclinación de instalarse más bien en los barrios.
Sí, pasa un poco a mí me pasa eso, ¿no? Desde un tema familiar, mi familia toda la vida históricamente estuvo por 18 de julio y tuvo comercios, o sea, Papacito, uh-huh, estuvo, sí, 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 desparramado, sí, por todo 18.
Total.
Entonces uno va aprendiendo qué cuadra 18 funciona, cómo funciona, de qué lado funciona. Eso es un poco algo heredado, digamos. Tenía el conocimiento porque trabajé en ese mismo Papacito, o sea, en, claro, el al lado. Entonces como que ya tenés una idea de qué es lo que te puedes esperar y qué no, y nada, y un poco de eso. Sí, la tendencia de repente es otra, creo que por un tema de, en principio, de recursos. Mucha de la que está buena, a mí me re gusta, es que la mayoría de librerías nuevas es de gente joven. Hay mucha gente joven y que lo va haciendo como con lo que puede, de la misma forma que nosotros.
¿Sabes? ¿Tenés algún referente ahí, alguna librería que te gusta, cómo trabaja, cómo funciona, cómo se propone a sí misma?
Capaz que, no sé si podemos ir Escaramuza, no sé si es un referente, pero sí. En realidad yo pispeo un poco a todos y veo lo que me gusta de cada uno. Soy mucho de ver en el exterior.
¿También?
Me gusta, mirá, ver e intentar como...
copiar lo bueno, digamos.
Claro, copiar lo bueno, esa es un poco la idea en general. Pero con nuestra impronta, siempre darle el toque que es tipo el nuestro.
Bueno, ahí están, abrieron hace re poquito.
Sí, hace un poco más de un mes.
¿El arranque, bien?
Sí, el primer día fue medio tranqui, viste que uno ya viene, yo ya venía así a tope, había laburado mucho porque la obra en realidad estuve todo haciéndola yo, con los distintos técnicos, viste que iban viniendo, pero nada, venía re cebado, digamos, y nada, arrancamos, el primer día fue medio tranqui, de a poquito fue andando, y la verdad que hoy por hoy ya estamos bien, o sea, estamos estables.
¿Sí? Sí. ¿Tan rápido?
Sí, por suerte sí, la gente re respondió, a la gente le encantó el local, o sea, mantuvimos a toda la clientela porque nos vamos relativamente muy cerca, y se sumó pila de gente, incluso me pasó con clientes que tenía, que los atendía yo en Papacito, estoy hablando hace capaz que 15 o 13 años atrás, que volvieran al local.
Ahí está, bueno. Contame con un mínimo de desarrollo bien la propuesta, porque evidentemente allí se encuentran muchas cosas muy distintas entre sí.
Sí, en realidad la idea es siempre tener como lo más variado. No trabajamos, por ejemplo, lo que son libros técnicos, aunque me gustan, pero la idea es tener mucha variedad, y en particular hacemos foco en justamente en lo que es ciencia ficción y fantasía y todo lo que es cómic en todo su amplio espectro.
Sí, sí, es muy impresionante. Estuve allí el otro día, la biblioteca dedicada, por ejemplo, al manga. Nunca había visto una pared llena de mangas, de ese modo, con coleccionables completos, ¿no? Numerados, qué sé yo.
Sí,
es. Mucho trabajo de conseguir y de tener.
Sí, está salado en eso, aparte, porque es un mundo nuevo. O sea, acá desde a poco se está asentando un poco, pero hemos traído varias editoriales que no estaban llegando al país. Y
¿por cuenta propia? ¿Las fuiste a buscar vos, digamos?
Sí, en principio lo que hicimos fue hacer búsquedas de búsquedas de sellos editoriales que estaban buenos y tratar de traerlos con intermediarios locales.
Bien.
No tuvimos la mejor
respuesta,
sí, 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 y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacerlo nosotros. Y empezamos a importar material. Y
¿de España?
De España, sí. Traemos de Argentina también. Y bueno, que son en realidad los mercados referentes, ¿no? Porque fuera de España después no hay mucha más cosa.
No, y eso significa inmediatamente que entonces en Lannister hay cosas que solo están en Lannister.
Sí, sí. ¿Está? De hecho, por ejemplo, ahora trajimos material de Planeta que lo trajimos en exclusiva con ellos. Porque tiene Planeta, por ejemplo, no es tan conocido por el cómic en Uruguay, pero dentro de España tienen lo que es el sello Planeta Cómic y tienen tremendo material. Cómic europeo, japonés y americano.
Bien, 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 claro. Entonces, desde luego, ahí está puesto el acento, ¿no? Después, también me interesa que cuentes esto, porque no solo hay papel, no solo hay libros, hay objetos, hay coleccionables. ¿Cómo se resume todo eso?
Sí, son, bueno, coleccionables, y es una apuesta nueva. Eso estábamos con ganas hace tiempo de traer, porque la gente nos pide. Y bueno,
¿qué es lo que pide?
En principio, bueno, fue la feria de los Funko Pops. Todo el mundo quiere su Funko, que son los personajes cabezoncitos.
Ahí va, ahora lo dijiste de un modo que nos damos cuenta
que
todos.
Lo entendemos todos, ahí va. Y después, material afín. Por ejemplo, en lo que es el manga, normalmente tenemos... Es un público muy variado porque tiene géneros. De la misma forma que la literatura tiene géneros, el manga tiene sus géneros. Normalmente, por ejemplo, se clasifican en shonen y en seinen. Uno está pensado para un público adolescente y el otro para un público adulto. Dentro de ello, después existen otras tantos calificaciones más que son más complejas. Pero dentro de lo que es el shonen, que es para adolescentes o niños, nos piden mucho, por ejemplo, Naruto, no sé si conoces o has sentido nombrar.
Sí, sí, es uno de los clásicos.
Es un clásico, es un, bueno, el ninja y todo su universo. Bueno, nos piden las bandas que usan los ninjas, nos piden las armas, nos piden figuras. Y la idea, bueno, es tratar de complementar un poco todo eso.
Bien, bien, bien. ¿Cuántas personas trabajan contigo, Carmelo, ahí?
Y actualmente 4. Son 2 chicas, 2 chicos. Y después tenemos un amigo que es el cadete también.
Ahí va. ¿Y tuviste en cuenta a la hora de elegirlos? Si es que los elegiste, no sé cómo es que se sumaron a trabajar contigo, la pasión de ellos por todo esto.
Sí, es que de hecho es como el requisito.
Ahí va.
Sí, no hay chance. Si no, o sea, si no te gusta la literatura, no. La idea fue como diversificar un poco. En principio Fede fue el primero de los que está ahora, que era un cliente coleccionista. Nada, nos hicimos amigos, nos quedamos hablando rato en la librería, y él es artista aparte, y estaba con un trabajo, viste, que le ponía en riesgo las manos, ¿no? Entonces me dice eso, no sé qué. Y yo justo en ese momento necesitaba a alguien, viste, cuando estás seguro, porque el movimiento, ya te digo, empezamos bien, bien de abajo.
Sí, sí, sí.
Entonces digo, bueno, vamos a hacer una apuesta, porque contratar a una persona a veces es más, una apuesta más grande que hasta mudarse, te digo. Dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a contratar. Y ahí se sumó Fede. Fede, coleccionista más de lo que es cómic americano y manga seinen, por ejemplo. Entonces tiene como su foco. Y después él aparte es estudiante de arte. Entonces trae todo lo que es arte. Después se sumó Nico, también un amigo chico de la infancia, o sea, el hijo de mi técnico de fútbol, ¿entendés?
Bien, bien, bien.
Y él, me acuerdo que él era súper otaku, ¿no? O sea, otaku es como el adicto al mundo del anime, del manga. Dije, bueno, está, vamos a sumar por ese lado, que es por donde estamos
ahí
creciendo ahora.
Ahí fuiste armando el equipo de especialistas.
Sí, y ahora se sumaron Kate y Dana, que la idea fue justamente, como crecemos en lo que es literatura tradicional, traer gente del palo. Una más para el lado de la literatura nacional, la otra más internacional.
Buenas lectoras.
Sí, sí, 100%. Y estudiantes de letras, de, ¿cómo es? Corrección de estilo.
Ahí va.
O sea, nada, no, están saladas.
Bien, bien.
Me dejan
bien.
Chiquititos.
Bueno, buenísimo. ¿Cuál es, Carmelo, si lo podés decir en pocas frases, el encanto de todo esto, ¿no? Porque viste que históricamente ha tenido como un lugarcito de cierta lateralidad, ¿no? Que muchos lectores lo desestiman, el cómic no es literatura en serio. ¿Vos qué decís?
Nada, ¿qué dices? Es un... Perdona,
no entiende nada.
Es un boludo, sí, o sea, no entendió nada porque justamente el día que empezás a apreciar el trabajo del arte, de los trazos, de los colores, de las tintas, de la producción, de la narración gráfica, por ejemplo, o sea, no, es un proceso de ir incorporándolo y tenés un mundo, o sea, para el que le gusta la ciencia ficción y la fantasía, tenés una gama mucho más amplia para elegir. Y dicho sea de paso, o sea, todo lo que está triunfando en las series y en el cine viene todo el cómic. Por ejemplo, ahora cuánta gente hay viendo The Boys, y The Boys es un cómic. Es una parodia que se le hizo en su momento a la Liga de la Justicia, por darte un ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y así con tantos otros.
A partir de cierto momento, bueno, existe este nuevo modo de narrar que abarca el dibujo, que abarca el arte y que evidentemente ha revolucionado la narrativa contemporánea en muchos aspectos. Después, por supuesto, tenemos a nuestros genios locales, ¿no? Pienso en un Nico Peruso, por ejemplo, que evidentemente es un artista de un talento muy, muy notable, que no se dedica a la novela o el cuento corto, que se dedica a esto, a la novela, a la narrativa gráfica.
Exacto. Sí, hay una cantidad, como está Nico, después está guionista, está Santulo.
Claro, sí.
Tenemos, por ejemplo, un par de referentes a nivel internacional, que son Matías Vergara, no sé si lo conocés, que ahora la rompió, estuvo nominado a un premio a Eisner, que es como decirte el Oscar del cómic, o sea, es un salado mal. Está Cristian Duche, que él está dibujando Flash hace mucho tiempo. Tiene contrato, se podría decir, con DC, o sea, es un salado. Tipo, llegar a eso está.
Sí, sí,
está
sí.
Richard Ortiz, que también es otra bestia. Está Manhouse, que está dibujando también un montón de cosas. Hay artistas locales que la verdad la están rompiendo.
Podés ir a Lannister y preguntar, bueno, ¿qué están haciendo los uruguayos en este universo? Y ahí te van a nombrar a estos artistas, te van a recomendar, te van a ofrecer mucho material. Vayamos a los detalles, por favor, Carmelo. ¿Horarios de Lannister?
Estamos de 10 a 20 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 10 a 18.
Perfecto. Hay un muy lindo sitio web. ¿Cómo lo pensaron? ¿Qué se encuentra ahí?
Tenemos, en realidad, lo que es cómic y manga ya está todo subido. Estamos subiendo toda la parte de literatura más tradicional.
Subir significa que hay un buscador y que vos podés saber todo lo que hay en Lannister.
Exacto.
En la web.
Sí, tenemos unos 8.500 productos. Podés buscarlos por ahí, todos con su descripción, con su foto, cantidad de páginas, tamaño. Y por ahí podés comprar directo. La idea fue llevar la experiencia de la tienda hacia la gente del interior. Esa fue la idea con la que nació la página.
Bien, bien, claro, sí, sí, ampliar el alcance de la propuesta, evidentemente, están en las redes.
Exacto, estamos en Instagram, en Facebook, como Lannister Comics, siempre con doble N por si acaso. Nos pueden buscar por ahí, que ahí, bueno, subimos todo el material, lo que va llegando, la actualidad. Hacemos recomendaciones también, hacemos videos en vivo cuando llega el material, que a la gente le copa. Bueno, estamos activos siempre.
Sí, sí, sí. ¿Y quiénes van a la tienda? ¿Quién es el público de Lannister? Es muy diverso, imagino.
Sí, la verdad que sí. Hay de todo tipo. Depende un poco el tipo de literatura. Por ejemplo, en lo que es el cómic, cómic americano, principalmente son de 25 a 50 años, te diría.
Ahí va.
Después el manga es público más joven.
Eso es, perdón, lo voy a decir de un modo muy burdo, pero eso es Superman.
Se podría decir, sí, hay mucho más que eso, pero sí.
No, desde luego, pero viste que en su día, cuando Humberto Eco defendió el cómic que para escándalo de la alta cultura, el gran modelo que, de hecho, Humberto Eco llegó a decir, esta es la mitología de nuestro tiempo, muchachos, a ver si se dan cuenta.
Sí.
Y puso a Superman ahí como front.
Es que sí, está salado. Y hay cantidad de cosas que... Bueno, el Pulitzer que ganó Maus fue como el que cambió un poco la perspectiva que había sobre el cómic.
La mirada, sí, sí, sí.
Y hoy por hoy se están recomendando bastante. Por ejemplo, uno que recomendó hace un tiempo Bill Gates, que se llama Todo lo que pudimos, que narra la historia de una familia vietnamita en la llegada a Estados Unidos. Entonces, cómo afronta todo esto de caso de inmigración, la mujer en el parto, luchando contra el médico que le quiere dar la epidural y ella no la quiere. Y empezás a ver los autores y están tremendos, porque justamente el guionista de todo esto es una persona que se dedicaba a trabajar en centros refugiados, entonces también está basado en hechos reales. Después tenés, por ejemplo, lo que es Persepolis, tal vez viste la...
Sí, 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 sí.
Que también
tiene mucho destaque.
Exacto, Persepolis viene, o sea, hicieron la película, se destacó ahí, pero viene de una novela gráfica. Y así hay varios autores de ese estilo que se están vendiendo bastante bien. Y ese también tiene un público entre unos 25 o 40 años, te diría.
Ahí va, un recomendado así, uno solo ahora para despedirte. Uno que estés leyendo justo estos días, no sé, bueno, uno que llegó hace poquito a Lannister, vayan a buscar esto, por favor.
Bueno, ahora Animosity es el que iba a arrancar ahora.
Animosity.
Animosity, sí. Se trata de los animales toman conciencia. Y en Estados Unidos, todo empieza en Los Ángeles, y bueno, se trata del recorrido de una niña con su perro para intentar llegar con su familia. Ese lo voy a arrancar ahora, sí.
¿Es de origen americano?
Es americano, sí, editorial Aftershock.
Aftershock, bueno, buenísimo. La verdad fue un placer conocerte, Carmelo Porcelli de Lannister, cómics y libros. Así está hecha la propuesta. Y repetimos, 18 de julio entre Convención y Andes, dijimos.
Sí, 18 de julio, 892 entre Convención y Andes.
Buenísimo.
De lunes a viernes, de 10 a 20 y los sábados de 10 a 18.
Un placer y gracias por haber venido.
No, por favor, muchas gracias.